Jorge, estamos hablando de un futuro con más temperatura, pero bueno, habrá cosas que no sean malas en el futuro o en el inmediato futuro. Yo me acuerdo de las pelis cuando salía un coche que en realidad no iba por la carretera, sino que estaba como suspendido en el aire. Bueno, pues parece que hay un prototipo que puede hacer algo así. Que puede no tocar el suelo y de esa manera pues será más fácil el transporte. Cuéntanos, Jorge, ¿qué tecnología usa? ¿Hasta qué punto este experimento puede marcar el futuro?
Bueno, es fascinante. Hemos hablado alguna vez de la palabra Hyperloop, un proyecto global que consiste, yo lo voy a explicar muy a lo bruto, luego afortunadamente tenemos una experta que seguro que lo explica con más matización, pero
Tú
consiste en una red,
introdúcenos y ahora.
sí, una red de túneles a través del cual pueden flotar literalmente vehículos a casi 1.000 kilómetros por hora. Yo no sé
Fíjate.
si algunos de nuestros oyentes recordarán las antiguas oficinas donde había unos tubitos donde metías un papel, por ejemplo, un documento, y pasaba de una planta a otra, como si fuese una especie de fax primitivo, gracias a la presión diferente del aire, ¿no? Algo similar, pero con vehículos que transportan personas y mercancías y que puede hacer que viajen a 1.000 kilómetros por hora, es decir, que se cruce Europa en solo 4 horas, que se llegue de Madrid a Lisboa en solo 20 minutos. Eso es la tecnología Hyperloop, y dentro de esa tecnología hacen falta cochecitos que viajen dentro. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora, de uno de esos
Pero
cochecitos.
habrá que llenar entonces todo de tubos, ¿no?
Es
Bueno,
una red parecida a la red de metro,
ya.
en donde los vehículos, en vez de transitar por encima de la carretera, transitan por el interior de esta red tubular.
Bueno, pues quien está investigando esto es María Cuesta. María, buenas tardes.
Hola, buenas.
1.500 kilómetros por hora, ha dicho Jorge, ¿se ha equivocado?
No, no, estamos hablando de eso, de velocidades de 1.000, 1.200, 1.300, o sea, unas velocidades desde luego nada despreciables.
¿Y cómo se consigue eso?
Bueno, al final el concepto de Hyperloop es, pues lo que habéis dicho vosotros, una especie de cápsula que funciona dentro de un tubo al vacío. Esto de al vacío significa que al final quitas todo el aire que hay dentro del tubo, entonces eliminas ese rozamiento con el aire y eso que llamamos levitar es lo que habéis comentado vosotros de flotar, movernos sin tocar ninguna superficie, ni el techo del tubo, ni los laterales del tubo, ni el suelo del tubo, no tocar absolutamente nada. De esta manera, sin rozarnos con el medio y sin rozarnos con el aire, conseguimos, mediante un motor, obviamente, conseguimos propulsar estas cápsulas pues de una manera muy eficiente, con poco uso de energía y a grandes velocidades.
Fíjate, María, tenemos más o menos en mente, ya tenemos unos tubos, unos túneles, ¿vale? Tenemos unos vehículos, tenemos esa relación con la presión del aire que permite que floten o que leviten. No tiene ruedas, evidentemente, estos vehículos, pero lo de levitar, nos lo tienes que explicar un poco mejor. ¿Cómo se consigue que un vehículo no toque ninguna de las paredes de este tubo?
Pues bueno, al final quiero que todo el mundo tenga un poco en mente la imagen de un imán que se pega a la nevera. Cuando tú tienes un imán, si intentas acercarlo a la nevera, cuanto más lo acercas, más fuerza hace ese imán contra la nevera. Pues al final nosotros como equipo universitario tenemos una propuesta de levitación que se trata de una cápsula que en la parte de arriba tiene estos imanes de los que estamos hablando. Entonces estos imanes nos están ayudando a vencer el peso del vehículo y acercarnos al tubo. Pero claro, deberíamos evitar pegarnos con los imanes a la parte de arriba para conseguir que que el vehículo no toque nada. Entonces, lo que incluimos ahí es una cosa que se llama electroimán, que no es más que una bobina donde tú metes corriente y consigues, pues, como si fuera poner un lápiz sobre la punta, consigues encontrar un equilibrio donde la fuerza del imán permite elevar el peso del vehículo y la fuerza de la corriente permite que ese imán no se pegue. Y ese equilibrio, que puede sonar sencillo o no, ese equilibrio es lo que consigue que el vehículo no toque ninguna superficie.
Es fascinante, vuestro vehículo que se llama Auran, ¿no? Es ese proyecto. Me imagino que todavía es un prototipo, evidentemente le falta mucho para desarrollarse. Alguna de las críticas o impedimentos que tiene esta tecnología, María, es que hace falta más energía para mantener esa relación magnética y para impulsar el vehículo de lo que haría falta para impulsar un vehículo normal, con lo cual no es eficiente energéticamente. Eso también se está resolviendo, ¿no? Ya se puede hacer de una manera más sostenible.
Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros una de las cosas que creemos que nos posiciona como líderes en la competición es que una vez consigues levitar, una vez consigues estar sin tocar ninguna superficie, una vez llegas a ese equilibrio, necesitas consumir muy, muy, muy poca energía para mantenerte en ese punto. Entonces, eso es el mérito, ¿no? El conseguir que con muy poca energía tu vehículo se mantenga sin tocar ninguna superficie, una vez alcanzado ese equilibrio. De la misma manera que muchas empresas están investigando para conseguir hacer el vacío o poca presión dentro del tubo de una manera mucho más sostenible y mucho más energéticamente, pues eso, sostenible.
María, te voy a pedir un cálculo de probabilidades. Vamos a ver, con el desarrollo que habéis hecho hasta ahora de esta tecnología, de este proyecto, de utilizar coches que levitan o vehículos, bueno, eso ya no hay que llamarlo coches, no sé. Bueno, ¿cómo está desarrollado? ¿Cómo de posible es que esto acabe funcionando y de qué depende?
Bueno, yo te diría que un 100%, que soy una persona muy optimista.
No, pero eres también una científica, entonces nos tienes
Bueno,
que...
una científica. Yo diría que ahora mismo en el punto en el que está la tecnología, estaríamos hablando de un 80%, 90% de probabilidades, siendo totalmente sincera. Pienso que la tecnología, aunque la gente no lo conozca tanto, porque quizá el concepto de levitar es complejo, es difícil que la gente se familiarice, muchísimas empresas están desarrollando, incluso hay empresas que ya han probado conceptos con personas dentro, hay muchísimos equipos universitarios tratando con la tecnología, entonces realmente está mucho más avanzado de lo que quizá se conoce en la sociedad y es por eso que pienso que este tipo de entrevistas, esta oportunidad de hablarlo es muy importante porque es que hay empresas que piensan que en 5 o 8 años podríamos estar moviendo bienes con Hyperloop.
Porque María, la idea es que haya esa red de túneles que tú has llamado en perfecto inglés de Wisconsin Hyperloop, yo la he llamado Hyperloop en castellano antiguo, ¿no? Pero bueno, esa red que existe y esté presente y haya diferentes tecnologías de cochecitos para entendernos, de vehículos dentro, o que sea una dominante, ojalá que fuese la vuestra, la que sirva de transporte para toda la red.
Pues diría que uno de los debates más grandes es ese, la estandarización. La tecnología está muy avanzada, pero al final el poner en común países enteros es algo muy complejo, incluso continentes estaríamos hablando. Entonces, por lo que nosotros sabemos, que tampoco es mucho, no somos unos expertos en este campo, pero sí que es verdad que al final habrá una tecnología que se posicione un poco como líder, quizá dando pie a variaciones, por decirlo de alguna manera, o adaptaciones en los
Sí.
distintos países, pero al final algo que permita conectar las distintas ciudades y los distintos países de una manera común, de una manera concreta.
Pero habrá que hacer una inversión importante, ¿no? Porque pues, si no, para que haya dúos por todos sitios.
Sí, es una de las cosas que también se está trabajando, conseguir que sea económicamente viable es muy importante porque está demostrado que Hyperloop es muy sostenible, sería una forma de movernos muchísimo más limpia de la que se tiene actualmente, pero para que eso se consiga, pues la inversión que hay que hacer en
Claro.
infraestructuras, en estaciones que permitan que eso ocurra, pues es claramente una apuesta que cada gobierno o que cada país tiene que querer hacer.
María, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, Jorge, pues nada, nueva tecnología en marcha. Después de lo que nos ha contado María, ¿qué viabilidad le ves tú? ¿Cómo te suena?
Fíjate, es un proyecto que tiene muchísima tecnología y muchísimas mentes detrás. No solamente esta propuesta, que es muy interesante, pero hay propuestas en prácticamente todas las universidades importantes del mundo trabajando en nutrirlo de contenido. Es decir, es un proyecto que aunque ahora lo veamos muy lejano, sí que cuenta con el interés científico y tecnológico suficiente para que se mantengan las inversiones en desarrollar tecnología. Eso lo convierte en optimista. Luego tenemos que ver cuál es un poco la frontera sociológica, si nos vamos a atrever a meternos en un bicho de estos dentro de un túnel y si nos van a convencer de que es suficientemente seguro, porque al final seremos los usuarios los que tengamos la sartén por el mango. Y si no lo utilizamos o eso es muy caro, pues desaparecerá como han ocurrido con otros grandes proyectos de comunicación, como el Concorde, por ejemplo, que fue
Ya.
fantástico poder llegar a Nueva York desde París en 4 horas, pero no era rentable. Pero yo creo que sí, soy optimista como María y creo que en algunas décadas empezaremos a ver ya algunas ciudades de Europa conectadas a 1.000 kilómetros por hora.
Gracias, Jorge.
Pasa buena tarde, hasta otra.